Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos con el tema titulado El orden en la adoración, y el día de hoy te presentamos la tercera y última parte. Nos encontramos en 1 Corintios 11, 2 al 16. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Durante la temporada de diciembre, usualmente muchas iglesias se enfocan en aspectos de la Navidad, en traer mensajes acerca de la Navidad, por lo cual estaremos haciéndolo el domingo, no recuerdo la fecha exacta, pero unos domingos más. Sin embargo, nosotros seguimos adelante con este concepto en el capítulo 11 de lo que es la adoración apropiada en la iglesia. Yo sé que no es un sermón de Navidad, ni de regalos, ni festivo, donde tal vez muchos de ustedes el día de hoy van a decir, pero ¿por qué estamos hablando de estas cosas antes de Navidad? La práctica aquí en Vida Abundante es siempre someternos a la palabra de Dios y no dejar lo que está sucediendo afuera infiltrar lo que queremos enseñar o lo que la palabra de Dios está enseñando. Por eso seguimos adelante con este tema del capítulo 11. Y si no has estado aquí con nosotros estos últimos 2-3 semanas, hemos estado hablando acerca de este concepto del velo en la iglesia, especialmente el velo que la mujer debe de utilizar. Ahora, esto es claramente no un sermón navideño, pero a la misma vez es un fuerte recordatorio de la magnitud que el apóstol Pablo tiene acerca de la adoración en la iglesia y cómo se debe manejar en orden. Ponte a pensar. El día de hoy estaremos celebrando la cena del Señor, por cual lo hacemos después de la enseñanza de la palabra de Dios. Es un elemento muy importante en la vida de la iglesia. Es algo, una de las ordenanzas, una de las únicas dos ordenanzas que nuestro Señor Jesús instituyó para que la iglesia continuara en estas ordenanzas. Es un aspecto, elemento muy necesario y a la misma vez muy importante. Y de hecho, en el versículo 17 en adelante del mismo capítulo 11, Pablo va a hablar de la cena del Señor. Y quiero que escuchen la tónica un poquito en el versículo. Vamos a hablar de esto después, pero escucha la tónica en el versículo 17. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Ahí está, fuerte. Y luego fíjate lo que dice el versículo 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Ahora, Pablo viene fuerte en contra de la práctica, o más bien del orden en cómo se está llevando la cena del Señor en la iglesia. Por lo cual Pablo dice, no los alabo, porque lo están haciendo mal. Ahora, el elemento de la cena para la vida de la iglesia ha sido uno de los elementos más importantes para considerar e implementar en nuestros servicios desde el primer siglo, porque nos recuerda de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero fíjate, ¿qué quiere clarificar el apóstol Pablo aún antes de clarificar la cena? ¿Tú crees que el velo es más importante que la cena del Señor? Si el hombre se debe de poner una cachucha o no, ¿tú crees que eso es más importante que la práctica y la ordenanza de la cena del Señor? Estas áreas y esas cosas, por ejemplo, como hemos mencionado ya anteriormente, todos estos versículos no es simplemente si la mujer se debe poner velo o no. Eso no es el argumento que el apóstol Pablo quiere presentar. Más bien, el apóstol Pablo quiere demostrar la importancia de seguir un orden apropiado, de seguir el diseño de Dios desde la casa hasta la iglesia, para que cuando la iglesia se reúne en adorar a Dios, lo haga de una manera correcta y aceptable para Dios. Si hay un desorden en la casa, es muy posible que ese desorden se infiltre en la iglesia, por lo cual la iglesia puede hacer las costumbres religiosas, y aún me atrevo a decir litúrgicamente, se atreven a llevar una liturgia, sin embargo, lo hacen no con un corazón apropiado. Hemos visto cómo Israel observaba el orden de Dios en sus adoraciones y en sus sacrificios y en sus oraciones en el Antiguo Testamento. Pero aún así los profetas declaraban que Dios, a Yahweh, no le agrada los sacrificios, no le agrada las ofrendas. Lo que Él desea es un corazón que obediente. O sea, podemos seguir implementando todas las ordenanzas y seguir en nuestro ambiente litúrgico, pero tener un corazón dividido porque preferimos lo que nosotros deseamos o pensamos que son correctos en vez de lo que Dios considera apropiado en nuestro caso. Es por eso que el velo, hermano, no es lo importante aquí. Es el corazón detrás nuestra postura en la adoración. Por lo cual hablamos en el capítulo 11. Recuerda lo que Pablo habla en el versículo 2 y 3. Que los aplaude y les dice: qué bueno que siguen con las tradiciones que yo les he dicho. Ahora, eso es importante notar. Han seguido en varias implementaciones de tradición, y eso es bueno. Pero lo que no es bueno es que la están implementando de una manera incorrecta. El corazón está mal. ¿Cómo sabemos? Bueno, empezamos a ver que Pablo empieza a corregir al hombre. Lo que hemos dicho de la semana pasada, corrige al hombre en el versículo 4 y le dice: no te debes de cubrir la cabeza como los paganos, como las mujeres. Y hablamos extensamente acerca del hombre en la semana pasada, por lo cual eso es importante. Si vas a dirigir, si vas a asumir la autoridad y el liderazgo en la iglesia, primero debe ser evidente en tu casa y luego también implementado en la iglesia correctamente. Pero ahora sigue las mujeres. Versículo 5, empezamos a ver que así como Pablo llama o exhorta a los hombres, llega a exhortar también a la mujer. Fíjate en el versículo 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ahora vamos a parar allí. Y vamos a hablar un poquito de lo que Pablo está mencionando en esto. ¿Y qué quiere decir Pablo con la cabeza descubierta? Bueno, una de las cosas que debemos de atender, y esto lo hemos puesto desde el principio en el capítulo 11, es el contexto histórico. Y aquí es algo increíble, lo mencioné brevemente la semana pasada, pero las mujeres del mundo romano adoraban con velo. Ellas se cubrían. De hecho, hay mucho arte del primer siglo que trae estas imágenes de mujeres cubiertas. Pero lo interesante de esto, que en el mundo romano, greco-romano, especialmente en Corintio, las mujeres eran excluidas de cualquier actividad pública religiosa. ¿Por qué? Porque los hombres dominaban este espacio. Solamente los hombres, especialmente el emperador, era el único que podía tener una actividad sacerdotal en su adoración al mundo pagano. Ya sabemos del paganismo que existía en Corinto. Todas estas influencias y actividades eran exclusivamente para los hombres. Si la mujer deseaba adorar o tener prácticas religiosas, tenía que salir fuera de la ciudad, en diversas partes que no eran prominentes de la ciudad, para practicar su religión. Y esto es interesante porque Pablo menciona a la mujer y el hombre en el mismo contexto adentro de la iglesia. Contracultura en que en la iglesia Pablo ve y observa que la mujer, al igual que el hombre, están unidos en la adoración a Dios. Esto es algo distinto y diferente del mundo greco-romano. Por eso Pablo no es un machista. Pablo está incluyendo e incorporando aún el ministerio de la mujer en la congregación. Y ahorita vamos a ver un poco más, o más bien un poco después veremos exactamente cómo la mujer puede activar su ministerio en la iglesia. Pero incluye profetizar o enseñar y oración. Pero también hay un contexto para esas dos actividades. Sin embargo, esto es incorporado junto con hombre y mujer. Esto es parte de los roles asumidos en la congregación. Ahora, ¿qué tiene que ver con este concepto del velo o cubrir su cabeza? De hecho, ya les mencioné que no hay ninguna palabra griega que encontramos aquí en el capítulo 11 que habla de un velo. Esto se menciona hasta después en 2 de Corintios, el velo. Pero en la palabra de velo no existe. Por eso hay confusión aún si está Pablo hablando de una cobertura, de un velo, o de un cierto estilo de pelo, de un peinado de la mujer. No hay un consenso total, aún con muchos de eruditos y comentaristas de este caso. Pero sin embargo, lo que sí están de acuerdo muchos es de que este pelo o aún estilo de peinado representaba en el mundo del primer siglo un aspecto de sumisión. La mujer que se cubría, y voy a utilizar el velo porque es más entendido en este contexto de iglesia, cuando la mujer usaba el velo, lo que estaba representando era su nivel de sumisión con su marido o una figura de autoridad. De cultura y cultura, esto es diferente en diferentes partes del mundo en el primer siglo. Pero en el mundo de Pablo, mujeres se sometían en representación con un velo que las cubría. Por eso vemos estas imágenes en arte en el primer siglo. Esto quiere decir que la mujer, de su manera, honraba a su esposo porque se cubría para no exponerse a los demás. Y el poner el velo era un representativo de decir que yo le pertenezco a mi esposo y que no hay ninguno otro, o no estoy tratando de atraer la atención de nadie más, solo que a mi esposo. Esto nos provee para nosotros una ventana al primer siglo de cómo mujeres entendían su imagen en contexto con su marido. Ahora, esto es real aún en nuestro contexto moderno. En ciertos países del Medio Oeste, esto todavía funciona. Países donde predomina el musulmán y los árabes, estos son países donde la mujer todavía utiliza el velo, donde se cubren para mantener la honra de su marido y no causar vergüenza y no exhibirse. Para ellos eso es exhibirse a otros hombres. Lo que quiero que entiendas es que aún la cultura del primer siglo en Corinto, esto representaba sumisión. Y aún esto iba a cambiar aún a mediados del primer siglo con un mover de libertad de la mujer. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Pero no solamente habla de sumisión en el primer siglo, también habla de modestidad, de un aspecto modesto. Las mujeres que se ponían estos velos, que estaban diciendo que caminaban en modestidad porque no querían atraer la atención sobre su cuerpo. No querían atraer la vista de hombres sobre de ellos. En la iglesia, los velos en el primer siglo se utilizaban del mismo sentido. Por eso hay cosas en la cultura que, aunque queremos ser contracultura, hay ciertas cosas que son lógicas y aún en la gracia común de Dios se operan aún en el mismo mundo. Por ejemplo, en el mismo mundo, las leyes, por ejemplo, solamente un ejemplo. Acabo de estar en México y aparentemente en México no hay leyes de tráfico. O sea, el primero que llega le da. Y si no llegas, o sea, tú le das, especialmente en las rotondas. O sea, el primero ahí se pelean todos. Acá es un poco diferente. Cuando ves una luz roja, te paras. Cuando ves un alto, te paras porque es un alto. Bueno, espero que lo hagan, ¿no? Y esa es una ley normal. Esa es una cultura que nosotros no vamos a decir como cristianos. No, nosotros somos cristianos. Nosotros vamos a inventar nuestras propias leyes de tráfico y vamos a utilizar las leyes de México, ¿no? Y todos dicen, amén, vamos a darle duro. No, no, no. Es una ley común que practicamos común con el mundo para mantener un cierto tipo de orden en la sociedad. Pero no quiere decir que estamos adoptando la cultura del mundo. Es simplemente algo que funciona al mismo, a la misma vez para mantener orden. Y así las mujeres en la iglesia no solamente representaban con su velo sumisión a sus maridos, pero también un nivel de ser modestas, de venir a la iglesia a adorar a Dios y no llamar la atención a su cuerpo cuando estaban en la adoración. Era señal modesta y aún demostraba que la mujer estaba siendo cuidadosa aún por su hermano débil. ¿Qué leímos un poquito antes de los hermanos débiles, ¿verdad? Hay que considerar a nuestros hermanos débiles. No hay que verlos y decir, pues yo no tengo que vivir conforme a su debilidad, pues ya es culpa de él. Si él sigue pecando, pues que él es el que se va a ir al infierno, a mí qué me importa. Bueno, no, ese no es el punto de adorar a Dios. Cuando nos reunimos en la adoración, el velo representaba este concepto común de adorar, de decir, yo no quiero distraer aún aquellos hombres que son débiles en estas áreas. Muy fácil para un hombre que todavía trata con esto. Imagínate, hermano, pregúntale a los consejeros de nuestra congregación. ¿Cuántas veces han tenido que aconsejar a hombres que están adictos a la pornografía? Imagínate esos hombres venir a la iglesia y tener que ver a mujeres que no les importa la modestidad. Y estar ahí delante de ellos es algo muy difícil para ellos. Ahora podemos decir, pues qué importa, es culpa de ellos que cierren los ojos en vez, o más bien que entren y que no vean a nadie. Pero no, tenemos que tomar en cuenta a nuestros hermanos débiles y aún ayudarles a ellos a ser fortalecidos en Cristo. Por eso cuando la mujer se ponía el velo, ella entendía que ella no quería causar distracción en la adoración. Ella no quería llamar la atención a ella misma en la adoración. Especialmente como dice Pablo, cuando oraba y profetizaba. Menos era momento de llamar la atención sobre su persona. Ahora tú dices, eso es solamente un velo, pero en el mundo del primer siglo eso era mucho. Y ahorita vamos a explicar un poco más cómo las observaban cuando no tenían pelo. Digo, cuando no tenían velo, eso era parte de un estatus donde se miraban como personas que se exhibían ellas mismas. Ahora, en el mundo moderno, esto es constante. El nivel en cómo se viste una mujer en nuestro tiempo dice mucho de su nivel de modestia, de ser honrosa, de ser valorada por su imagen interna o su semejanza a Cristo y su identidad en Cristo en vez de sus apariencias exteriores. En el mundo de hoy, aún en la iglesia, se ve que hay ciertas mujeres, y hermanos, no somos ciegos. Y no quiero decir, oh, en esta iglesia no existe eso. Hemos visto que hay ciertas mujeres que no tienen esto en consideración. Ahora, recuerden que les di duro a los hombres la semana pasada. Para mujeres, aguántense un poquito también. No se me queden muy calladas. La semana pasada estaba escuchando muchos amenes. Y ahorita es todo silencioso. Pero es un problema. Es una epidemia. Que cuando una mujer no considera su adoración a Dios como parte de su santidad ni su santificación, va a ser inmediatamente notable en su apariencia. Cuando vienes a la iglesia, entiendes que tu cuerpo puede provocar ciertas cosas en los hombres y puedes tomar la actitud en diversas formas. Puedes decir, pues, ¿qué importa? Ellos son hombres cochinos, no me deberían de estar viendo de esa manera. O puedes tomar la decisión de decir, mínimo en la iglesia voy a caminar en santificación. Claro, no te vas a vestir como una monja, pero también vas a entender que hay límites. Es lógico, ¿no? Yo no les tengo que decir cómo se visten. O sea, yo no soy nadie para decir, no, vístete así, este tipo de pantalón, este tipo de falda. No soy nadie para decirles. Pero uno entiende modestidad. Uno puede ver una mujer virtuosa y decir, esa es una mujer que honra a Dios. Y puede ver otra que está enseñando todo. Aún, no solamente en la iglesia, hermano, porque Pablo está considerando a las mujeres en la iglesia. Obvio que Pablo no tenía Instagram ni Facebook, ¿verdad? Donde eso no es parte de su vida diaria. Pero hay mujeres en la iglesia que de una manera u otra les gusta provocar, no sea nomás, sea por polémica o por simplemente provocar la vista de otros hombres en su perfil de, ya sea Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea. Esto es una señal de no tener consideración de los hermanos en Cristo, y estoy hablando de toda la familia en Cristo, ni entender que ha sido llamada ella a ser modesta en su apariencia. Es increíble saber y conocer, y hermano, como les he dicho antes, aunque no tengo Facebook ni Instagram, de una manera u otra me llega a los oídos de ciertas hermanas o mujeres que están enseñando todo en sus páginas de internet. Y yo digo, ¿qué no se dan cuenta que esto es para siempre? Todo lo que pones en el internet se va a quedar ahí para siempre, y tus hijos y hijas lo van a ver y van a decir, ay, mamá, ni yo. O sea, esto es señal de no considerar lo que Dios o la identidad que Dios te ha puesto. Es por eso evidente de ver mujeres que se preocupan más por su apariencia exterior y infiltran a México para cambiar su apariencia en todas partes y regresan para, ¿qué crees? ¿Que gastaron $5,000 de cirugía y tú crees que no lo van a querer demostrar? Acaban de invertir en su salud. ¿Y tú crees que no van a querer demostrarlo en Facebook ni en Instagram? Estas cosas demuestran el corazón de la mujer, especialmente si es una mujer de Dios, de la iglesia. Esto es lo que ocurre cuando vemos la cultura infiltrar a la mujer, y su nivel de demostración demuestra algo. Y Pablo dice, esto es una vergüenza. La mujer trae vergüenza sobre su cabeza, dice Pablo. Y esto Pablo habla de dos cosas. La cabeza natural, o sea, Pablo está hablando del velo y su cabeza, que si no tiene el velo es de manera vergonzosa. Y para nosotros eso significa, en nuestro contexto contemporáneo, de una mujer exhibirse de tal manera es simplemente más vergonzoso para ella. O sea, es evidente que estás tratando de atraer la atención. Es notorio que en tu apariencia demuestras lo que realmente quieres que los hombres vean. Y eso es vergonzoso para ti. Eso habla mucho de ti. Pero también Pablo enfatiza, así como le dijo del hombre que trae vergüenza sobre su cabeza, y la cabeza del hombre es ¿quién? Cristo, como dice Pablo en el versículo 3, también la mujer causa vergüenza sobre su cabeza, y la cabeza de la mujer es ¿quién? Su marido. Solo, no solamente en el aspecto de solteras causa vergüenza, pero también si está casada y su marido, por ser, no sé, mandilón, por ser el guardapaz de la casa, no le dice absolutamente nada qué hace en el marido. Eso demuestra que su marido no tiene liderazgo en la casa y que deja que su mujer lo pisotee por donde quiera. El marido no le puede decir nada. De hecho, tal vez al marido le gusta cómo se viste su mujer. Está bien que la vean para que vean que este es mi premio. Para que vean los demás que no pudieron y mira con lo que yo, aunque estoy chaparro, gordo y feo, mira con lo que me bendijo Dios. Mira nomás las bendiciones de Dios, hermanos. Para algunos les gusta, para otros entienden que probablemente no quieren ver que su esposa esté demostrando todo lo que solamente su esposo debería estar viendo. Es increíble ver que mujeres en Facebook y más en Instagram, si notas en Instagram cómo una mujer se exhibe totalmente, y la pregunta es, ¿qué dice el marido de esto? Yo no quiero que nadie vea a mi mujer así. Yo no quiero que nadie vea a mi esposa con ojos de lujuria, pero a la misma vez de decir, mira la esposa del pastor cómo se viste, oh wow, mira nomás. No. ¿Eso qué dice de mí? Que yo no tengo liderazgo en mi casa. Que yo no he podido ejercer la autoridad que Dios me ha dado sobre mi casa, porque tal vez ha abusado de ella, o más bien porque estoy en el mismo pecado que mi esposa. Y eso es una vergüenza, dice Pablo. Traes vergüenza sobre tu casa. ¿Tú crees que los otros hombres en la congregación no te ven y dicen, brother, dile algo a tu esposa? Brother, come on, that's too much. Es lógico, hermano, lo que uno puede considerar cuando ve eso, especialmente en la iglesia y en la internet. ¿Tú crees que un papá quiere ver a su hija así? ¿Tú crees que, por eso padres, esto es otra vez siempre les digo, si tu hija tiene TikTok o Instagram, ve su página? Si tienes Snapchat, ve lo que ponen en Snapchat. Y a veces tú ves estas jovencitas poniendo cosas que no deberían de poner, provocando cosas que no deberían de provocar en chiquillos que no deberían de ser provocados más. Y ellas ven todo, ellas hacen todo eso en primer lugar porque mamá lo hace. Mi mamá se pone a hacer pilates y yoga y le demuestra a todo el mundo en su bikini. Y pues si mi mamá lo hace, pues yo también me exhibo como mi madre. Y todo esto, ¿tú crees que un padre dice, bueno, hija, para que vean que tienes un buen cuerpo y que tienes un cuerpazo y que estás bien acuerpada? Que lo vean todo el mundo. Qué bueno, que para que digan, es mi hija. ¿Tú crees que un padre va a celebrar eso? Ningún padre va a ver... Si los padres observan todo eso. O sea, eso es simplemente preparación para algo más. Por eso es increíble ver cuántas muchachitas que no son frenadas por sus padres ni porque hay una autoridad en su hogar. Cuántas muchachitas inician allí y no solamente se embarazan temprano en su carrera de mujer, se embarazan en high school y aún antes del colegio y llegan a tener ciertas perspectivas del mundo de que si yo me veo de tal manera, gente me va a desear, gente me va a poner atención, porque mi papá no me lo pudo hacer, yo lo puedo hacer en el mundo secular para llamar y atraer la atención. Y es por eso que hay un negocio multibillonario que no solamente es pornografía ya, pero ahora las muchachitas han conocido un negocio que ya muchos hombres conocen, que no deberían de conocer, que se llama OnlyFans. Y esto ya lo ha dicho en otros sermones. Las muchachitas que lo único que hacen es exhibir su cuerpo y cada vez que alguien se mete a su página le deposita $20, $30 para ver esto, $40 para ver una hora o lo que sea. Y todo eso ha sido dirigido desde el principio porque no hay un freno sobre su modestidad. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Pablo. Y esto es lo que está pasando usualmente en nuestras congregaciones. Y al observar esto, es muy difícil para el hombre, pastor, ir con una mujercita, una jovencita, decirle, oye, mija, estás... Es muy difícil, es muy raro hacerlo. Se debe de hacer, pero es muy difícil para un hombre, especialmente pastor, en el contexto en cual vivimos hoy día. Tal vez se pueda hacer con el padre y con la madre, pero es muy difícil. Pero por eso debe de haber diaconisas en la congregación, mujeres de integridad, mujeres que conocen a Dios y conocen que Dios le ha dado una responsabilidad de mantener un orden en la congregación. Y cuando estas mujeres están en la congregación, que son diáconos de la iglesia, estas mujeres deben de ejecutar su autoridad en la congregación y llamar a atención. Claro, con gracia, amor, cuidadosamente y también con un cierto tipo de orden. Yo sé, entiendo a veces que hay abuso en estas áreas también cuando las ancianas de la congregación, las diaconisas que existen desde los 40s, que quieren que la mujer esté toda tapada de arriba para abajo. O sea, ya hay un extremo también. Pero diaconisas que temen a Dios, diaconisas que aman la palabra de Dios, ellas tienen la capacidad de hablar con una mujercita o una mujer y decirle lo que es modestidad, sin abusar en ningún aspecto. Por eso, tal vez esto desate en la congregación ciertas cosas y a veces, tal vez, algunas hermanas, entiendo, no le van a gustar. Aún hermanos, o sea, por eso Pablo habla con el hermano primero, con los hombres primero en el versículo 4, ¿verdad? O sea, también los hombres tienen mucho que ver en esto. De cómo ellos se visten, de lo que ellos exhiben, de lo que ellos se ponen. Pero aquí Pablo quiere clarificar esto para no causar vergüenza. Esto es importante, iglesia. Es importante en el aspecto de la adoración. ¿Por qué es importante? Porque es un problema evidentemente para el apóstol Pablo. Problema para el apóstol Pablo, antes de clarificar la cena del Señor, tiene que clarificar esto porque se le han llegado a sus oídos. Por eso lo está clarificando. Y él observa que hay un problema en la adoración. ¿Y cuál es el problema? Que la mujer se ha quitado el velo. O sea, para nosotros diría que en la congregación las mujeres ya están, o sea, vistiéndose como casi las mujeres de la calle. Eso es un problema. Y Pablo dice, wey, antes de aclarar aún los dones espirituales, antes de aclarar la cena del Señor, antes de aclarar el amor verdadero, hay que clarificar el orden que se debe de ejecutar en la congregación. Mujeres no se pueden vestir así. Pablo está diciendo, se deben de cubrir. El problema es que las mujeres se están quitando el velo. ¿Por qué? Razón número una, las influencias del mundo moderno. En el primer siglo, las mujeres del siglo I, unas del upper class o de prestigio y prominentes en la sociedad, empezaron un mover de libertad de mujer. Aún en el primer siglo vemos cómo la mujer quiso separarse del aspecto conservador del mundo y querer tener libertad total de cualquier costumbre del hombre y querer vivir libre de cualquier atadura. Estas mujeres, entonces, como eran ricas y prominentes, era muy fácil observarlas y verlas. Y en la congregación lo que estaba sucediendo es que estas mujeres probablemente estaban observando lo que estaban haciendo las mujeres ricas, las que tenían dinero, las que hacían shopping en Nordstrom, las que iban al downtown y en Michigan Avenue, cómo se vestían, cómo actuaban, cómo caminaban. Y eso empezó a influir a las mujeres en la congregación. De hecho, un historiador dice que esta es la nueva mujer romana, que empezó a abrazar el mundo liberal y estaba en contra de el aspecto conservador de la sociedad romana de la antigüedad. Estas mujeres estaban conectadas a esta nueva libertad, y por ser prominentes y de mucho dinero, estas mujeres empezaron a separarse aún de responsabilidades de familia y menospreciaban a la familia y su rol como madre en la familia. Y lo que empezó a suceder en esta nueva mujer era que empezaron a tener menos y menos hijos, hasta el punto de considerar sus carreras mejor que la familia. Y no estoy hablando del siglo XXI. Estoy hablando del siglo I. Estas mujeres rechazaron aspectos convencionales del matrimonio. Aún la fidelidad en el matrimonio era tirado a la basura. Si el hombre, como ya aprendimos anteriormente, que en el mundo romano los hombres ejecutaban su autoridad teniendo intimidad con quien se les daba la gana, ya sean hombres o mujeres o aún niños, la mujer dijo: nosotros también, ¿para qué tener que serle fiel a un solo marido? Podemos experimentar y tener relaciones abiertas en nuestro matrimonio. Sumisión y modestidad eran partes de la costumbre antigua, y ahora la mujer nueva estaba experimentando en ese nuevo rol de libertad en el primer siglo. Por lo cual las mujeres de la iglesia estaban encontrando esta cultura y estaban diciendo: si ellas lo pueden hacer, nosotros también podemos vivir en libertad aquí. Y empezaron a violar las costumbres, no solamente culturales, pero costumbres bíblicas. Este movimiento de libertad no le importa de la modestidad ni de los roles. Es importante notar cómo la cultura puede influir a las mujeres tanto así. Pregúntate por qué las jovencitas de hoy, aún mujeres, se visten como visten. Pregúntate, es muy fácil saber por qué una mujer, si tú observas una joven de 13 a 18, 19 años, es muy fácil notar por qué se visten de la manera que se visten. Y tal vez tú como madre te frustras y dices: es que yo no entiendo por qué se viste así. Se pone esos tipos de pantalones, se pone esos tipos de zapatos. Yo cuando era jovencita yo me vestía de cierta manera. Y hoy en día tú dices: pero ¿por qué se ponen esas cosas? ¿O por qué se visten así? Y es muy fácil, simplemente sigue lo que escuchan y sus influencias culturales y a la gente que sigue en las redes sociales. Y eso va a ser claramente evidente de por qué se visten como se visten. Es fácil, ¿verdad? Yo no conozco muchos artistas en español, y voy a decir un artista que tal vez es muy antiguo para algunos, pero ponte a pensar. En el mundo de los 90s, las jovencitas miraban a una famosa cantante que se llamaba Selena, y probablemente se querían imitar ese estilo tejano, Tex-Mex, ese rol, y tal vez algunas de esas muchachitas se vestían de esa cierta manera. Hoy día, por eso tú ves a algunos jóvenes, y ahora en el mundo masculino de jóvenes, ¿por qué se visten con o se peinan con un cortado de pelo tan naco? Entonces, ¿por qué se peinan así? ¿Por qué se cortan el pelo tan tonto? Y tú, oh, Peso Pluma. Oh, ok, ya entiendo. Ya veo por qué se peinan y se cortan el pelo de tal manera. Es muy fácil. Sigue lo que escuchan, porque lo que escuchan probablemente viene de un ciclo de cultura de alta sociedad con mucho dinero que causan mucha influencia. Y cuando esa influencia infiltra la mentalidad de muchos de nosotros, llega a la iglesia. Segundo aspecto es teológico. Estas mujeres en la iglesia no solamente se dejaron influenciar por la cultura, pero también empezaron a examinar teológicamente, ¿verdad? Que cuando quieres probar algo, buscas un versículo para que apoye tu postura. Estas mujeres estaban viendo que, como dice Pablo en Corintios capítulo 4, versículo 8, ya todos eran reyes, ya pensaron que el reino se había establecido y ahora querían vivir en la libertad que Cristo les ofrece. Ahora estamos en Cristo y porque estamos en Cristo, estamos libres de cualquier rol sexual, humano. Ya no hay distinción porque hemos muerto y sido levantados con Cristo. Ahora en Cristo no hay sumisión, no hay responsabilidades identificadas con género. Ahora somos totalmente libres. Ese es el argumento que usaron en Gálatas. De hecho, el mundo de transgénero hoy día usa a Gálatas. Cuando Pablo dice que en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, los transgéneros dicen, ya ves, Pablo mismo lo dice. Claramente que Pablo no está hablando de eso. Esto es un abuso teológico de su postura y esto era la razón por cual mujeres en la congregación estaban abandonando sus roles específicos para simplemente vivir en libertad. Para Pablo, la mujer que cubre su cabeza entendió la básica implicación bíblica del matrimonio y de sumisión. En descubrir tu cabeza, para Pablo, la mujer estaba totalmente negando su rol de sumisión y de su identidad como mujer de acuerdo a la palabra de Cristo. Por eso el versículo 6 es tan severo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. O más bien, ahí la palabra, lo que va a repetir Pablo es, mejor que se rape la cabeza. Ahora, ¿por qué es tan severo esto? Pablo dice, pues si quieres que te traten como una prostituta, porque las prostitutas en el primer siglo se rapaban la cabeza, y las mujeres de la alta influencia para exhibir su autoridad se empezaron a rapar la cabeza también. Era una demostración de poder. Y Pablo dice, esto es vergonzoso. Y también demuestra qué tan bajo has caído en tu vida de querer parecerte como una mujer que no tiene una identidad en Dios y por lo cual se exhibe para que la traten como una prostituta. No solamente era vergüenza otra vez con ellos, era humillar a su propio marido en todo esto. Fíjate, sigue leyendo el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe de cubrir la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. O sea, trae humillación, deshonra, vergüenza. Todo esto habla de la apariencia y cómo el mundo los iba a asimilar. ¿Tú crees que el mundo no nota cómo te vistes? O sea, aún en la... Claro, ahora, hermanas, estoy hablando con ustedes. Yo sé que hay hermanas aquí que te van a tachar como una mujer así libre y todo eso, porque simplemente son súper religiosas y imponen ley en vez de donde deben de ejecutar misericordia. Claro, eso va a suceder. Estamos en una iglesia, nadie aquí es perfecto y va a haber esas mujeres que te debes de cubrir todo y no te pongas pantalones y bla, bla, bla. O sea, eso va a existir. y te van a tachar y te van a decir cosas feas. Ok, eso lo tenemos que sobrepasar. Eso no debe de ocurrir. Y si tú eres una de esas hermanas, ven a Cristo. Y que la gracia de Dios te toque. Pero en sí, no solamente los de la iglesia van a notar, pero el mundo lo va a notar. Y el mundo, lo peor es que te vistes de tal manera y exhibes tanto sobre toda la semana. Y lo peor es que dices, ah, aquí estoy alabando a Dios el domingo. Oh, vine a mi momento de adoración con mi Señor Jesucristo. Y el mundo, tus amigos, tus amistades del trabajo dicen, wow. Tal vez otros hombres que te ven a ti dicen, wow, probablemente hay más como ella en tu iglesia. Vamos, vamos a ver a quién podemos conseguir. Eso es evidente. Es deshonroso para tu propia vida, hermana, negar tu identidad en Cristo para asumir un rol de influencia que viene externamente, que te dice cómo te debes de vestir, que te enseña cómo debes de mostrar todo de ti para ser aceptada y aprobada por el mundo. Pero en la iglesia esto ha llegado para Pablo a ser tan a un nivel tan peligroso que Pablo tiene que decir algo. Por ejemplo, ve el versículo 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tiene la iglesia de Dios. Contencioso. La misma palabra, o sea, ¿por qué es tan grave esto? Otra vez, no es simplemente el velo. Que no es velo, ponte el velo, no. Es lo que implica todo eso. Para Pablo esto es un aspecto contencioso que en la misma palabra habla de que causa división en la iglesia. Hay hermanas que estaban conservando el aspecto modesto de la congregación y estaban viendo cómo esas nuevas mujeres estaban entrando todas enseñando su pelo y demostrándole todo al mundo cómo ellas podían venir a adorar con libertad y nadie les puede decir nada, ni tú, ni tú, ni el pastor, ni que se me arrime nadie, porque yo soy una mujer libre y yo vengo a adorar a Dios como se me dé la gana. Y las otras hermanas que estaban entendiendo esto no está bien, no es correcto, hasta causaba a ellas que se sentían vergonzadas. Esto estaba causando división. Imagínate venir a la mesa del Señor con todo el mundo en pleito así. Pablo dice, eso no puede ser. Por eso la actitud de no me importa lo que dice la gente no es ventajosa para nadie. Porque debemos entender que Dios nos ha llamado a someternos no solamente a nuestros maridos, si eres mujer, pero también a la autoridad de la iglesia, a lo que Dios ha puesto como autoridad sobre este hogar y no causar deshonra ni vergüenza en este mundo. Pablo, como les dije la semana pasada, apoya todo esto con elementos súper básicos en el versículo 7 al 12. Pablo simplemente está apoyando todo lo que ha dicho hasta ese momento con la creación. Hechos a la imagen de Dios, los dos. El hombre fue primero, habla de un rol y distinto. El hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer a la imagen del hombre, simplemente habla de distinción. Todos tienen su rol y todos son parte de la creación de Dios de operar en autoridad mutuos con distintos roles que se complementan uno al otro. Por eso Pablo, su argumento desde el versículo 7 al 12 no tiene nada que ver con Corintio, no tiene nada que ver con Roma, sino con el diseño original de Dios en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando llegas al versículos 8 y 9, habla que el hombre viene de Dios y la mujer viene del hombre. Y luego Pablo dice, pero también el hombre va a venir de la mujer. O sea, no es ningún balance que el hombre es mejor y la mujer es menos. En ningún momento. Todos son hechos a la imagen de Dios. Es el rol que los distingue. Por eso cuando Pablo apela a Génesis capítulo 2, está diciendo que el hombre no tenía una ayuda adecuada para él. Y por eso Dios le provee una ayuda idónea. Por eso la mujer es la honra del hombre. No que es menos del hombre, sino es parte de la creación en operar juntos en comunión y vivir en integridad para traer honra y no vergüenza. Pablo dice en el versículo 10, esta es la autoridad, y no está hablando de la autoridad de la mujer, sino sobre la mujer está la autoridad de su esposo. Y luego habla de los ángeles en el versículo 10. Y esto es importante porque los ángeles los vemos casi constantemente rodeando el trono en una orden de adoración celestial. Los ángeles buenos en este caso vienen a observar y apoyar la adoración de la iglesia y están de acuerdo que deben de operar conforme al diseño de Dios que ellos mismos conocen. Y versículos 11 al 12, muy fácil, no hay extremos. Aquí Pablo clarifica los extremos. No está hablando de masculinidad tóxica, no está hablando que la mujer debe estar más grande, no, habla de interdependencia. ¿Qué dice el versículo 11? Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Él es el que da todo y Él es el que pone en orden todas las cosas. Por eso, este aspecto contencioso para algunos debe de llegar a un entendimiento profundo que a Dios le importa lo que ocurre en su iglesia y por eso debemos de mantener un orden aún en el rol de mujer y varón. El hombre debe de asumir su autoridad, la mujer debe de entender su sumisión, pero a la misma vez entiende que los dos manejan y corren juntos para glorificar a Dios. Y debe haber modestidad en la congregación. La respuesta final o la pregunta que puede seguir es, ¿entonces se debe de poner un velo la mujer? No. No es el punto. El punto aquí es modestidad en la adoración de Dios. ¿Vienes a adorar a Dios? Ven modestamente para honrar a Dios. No te importe que te vean los hombres, que no vengas ahí para que te vean, pero para que Dios te vea y vea tu corazón, que estás aquí para Él y para Él solamente. Inclina tu rostro, iglesia. Vamos a orar. Oh Dios Padre, de toda misericordia, que continuamente derramas tu bondad sobre nosotros. Nos has elegido, llamado, justificado, santificado y glorificado. Viniste al mundo por nosotros, viviste por nosotros y moriste por nosotros. Nos has dado bendiciones para esta vida y promesas para la vida venidera. Señor, tú bendices. Tú traes tus bendiciones que desbordan cayendo sobre nosotros como corrientes de agua viva por todos los lados. Ahora, Señor, que nos has alimentado con el pan de vida, que es tu palabra, hemos probado el alimento del cielo, que sea real en nuestras vidas, que los hombres puedan entender este rol y que las mujeres también, para no caer en lo que dice Pablo, un aspecto contencioso. Hazlo que nos dé salud y fortalezca a cada uno de nosotros y que podamos crecer y florecer en la fe que nos da obediencia y que refleje la profundidad de tu amor y el amor de aquel que nos ha hecho todo por nosotros. Y así también poder reflejar el amor hacia los demás. Ayúdanos, Padre, porque esto no es fácil en el mundo en cual vivimos. Pero con el Espíritu Santo a nuestro lado, guiándonos a toda verdad, podemos caminar en integridad en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.